Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es lunes 14 de abril, 6 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Alan Vidal. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Donald Trump felicita la victoria del presidente Daniel Noboa en Ecuador. Le sacó más de 10 puntos de ventaja a la opositora Luisa González, pese a que los sondeos anunciaban una estrecha diferencia entre ambos. En este noticiero analizamos las razones del holgado triunfo de Noboa. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky exhorta a Trump a que visite Ucrania y vea la amplitud del ataque ruso sobre la ciudad de Sumy, donde murieron 34 personas. Pedido que llega cuando esta semana se retoman conversaciones entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania de cara a una eventual tregua. El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa murió este domingo a los 89 años. El peruano, que fue novelista, ensayista, articulista y académico, tuvo una estrecha relación con Francia, y en este noticiero hacemos un recorrido sobre la vida y obra de este gran escritor.
RFI.
Reacciones llegan ya a la victoria del presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Él fue reelecto presidente este domingo, una victoria aplastante e inesperada frente a la candidata de oposición Luisa González, quien no acepta su derrota y por el contrario denunció un fraude electoral. La victoria de Noboa confirma que las encuestadoras se equivocaron una vez más. Ya en febrero, cuando ganó la primera vuelta contra González por solo 17.000 votos, las encuestas le daban un triunfo holgado. ¿Cómo entender este giro en los votantes cuando, como decíamos, los sondeos hablaban de una estrecha diferencia entre ambos? Para entender las razones de esta victoria, conversamos con Franklin Ramírez, profesor de Sociología Política de Flaxo, Ecuador.
Fue una campaña absolutamente desigual, con un uso desmesurado de los recursos públicos, de los recursos estatales, casi 600 millones en bonos. En los últimos dos meses usó Noboa en la campaña, aparte de su propia fortuna personal. Después hubo oferta de intensificar la guerra, su viaje a Estados Unidos, Trump, las bases de Estados Unidos, el contrato con Pricewaterhouse, de esta empresa mercenaria. Fue una oferta de más guerra, de más mano dura, que una población que está bastante sumida, sometida por el miedo, parece que caló mucho más que las denuncias por violaciones de derechos humanos, desapariciones. Toda la imagen que él viene ofreciendo de su familia, su relación con su esposa, un entorno familiar amoroso de revistas del Jet Set que identifican muchos sectores y que, ¿no?, su esposa es una gran figura en la campaña, un gran respaldo como influencer, como que tuvo presencias claves.
El presidente estadounidense Donald Trump fue uno de los que felicitó el triunfo de Noboa. No los defraudará, dijo en su red social. Con Donald Trump se encuentra en estos momentos el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Él se encuentra ya en la Casa Blanca, una visita con la que se busca afianzar aún más la alianza histórica que mantiene con Trump, alianza que se hizo aún más sólida desde que Bukele se aceptó encarcelar migrantes expulsados de Estados Unidos a cambio de dinero. Se desconoce, sin embargo, si Bukele aprovechará esta visita para interceder por los salvadoreños que se encuentran presos en Estados Unidos. Así lo explica Saúl Baños, analista y abogado de derechos humanos.
Y creo que no está en la agenda el tema de los beneficios migratorios para los salvadoreños y salvadoreñas que están en los Estados Unidos de manera indocumentada, porque parece ser que no está en la agenda ese tratamiento. Los salvadoreños que están en esa condición tampoco están recibiendo un trato preferencial en relación a otras personas de otras nacionalidades. Creo que va más en torno a algunos temas. El tema del CECOT creo que es sumamente importante, el tema posible de alguna cooperación bilateral que se pueda dar y espaldarazo político sobre todo.
Rusia afirmó que bombardeó una reunión del ejército ucraniano en Sumy y acusó a Kiev de usar a los civiles como escudo humano tras el ataque, uno de los más sangrientos desde que empezó el conflicto. Este ataque mató a 34 personas y se produce dos días después de que el emisario Steve Witkoff, que representa la administración de Trump, se reunió el viernes con el presidente ruso Vladimir Putin, encuentro que el Kremlin calificó de útil y eficaz de cara a una eventual tregua. Más temprano, el presidente ucraniano Zelensky le pidió a Trump que visite Ucrania y observe el estado del país, sobre todo después del ataque en Sumy. Precisamente sobre este último golpe ruso amplía la información nuestra corresponsal Emmanuel Shas.
Después de los ataques rusos más duros de este año contra la población ucraniana en Sumy, ubicada a unos 30 kilómetros de la frontera con Rusia, el centro histórico de la ciudad se convirtió en una escena de destrucción total. En segundos, sus calles quedaron reducidas a escombros cuando Rusia lanzó 2 misiles balísticos este domingo de Ramos. El ataque dejó 34 muertos, entre ellos 2 niños, y más de 100 heridos, incluidos varios menores. Este bombardeo llega apenas una semana después del de Kryvyi, donde murieron 20 personas cuando otro misil ruso cayó cerca de un parque infantil en una zona residencial. Aunque muchos países han condenado los ataques y han expresado su apoyo a Ucrania, Kiev insiste en que necesita más ayuda militar, especialmente sistemas para defender su espacio aéreo. Mientras Donald Trump habla de un error por parte de Rusia, para Ucrania y sus aliados está claro que Moscú no tiene intención de frenar su agresión. Emmanuel Schatz, Radio Francia Internacional, Kiev.
Vamos ahora a Medio Oriente. Un bombardeo israelí paralizó este domingo los servicios de uno de los pocos hospitales todavía en funcionamiento en la Franja de Gaza, causando la muerte de un niño. El ejército israelí se defiende y afirma que golpeó un centro de mando del movimiento islamista Hamas. Este movimiento rechazó estas declaraciones y calificó el ataque como un crimen salvaje. Con este golpe, los servicios de salud se encuentran en un nivel catastrófico, dice Julie Faucon, coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras en Jerusalén Este.
La situación actual es catastrófica. Las pocas instalaciones sanitarias que siguen funcionando son de muy difícil acceso tanto para los equipos médicos como para los pacientes. Es una situación peligrosa. Hoy en día no hay ni un solo lugar seguro en Gaza. Hay una escasez impensable de medicamentos, tratamientos, vendajes y equipos. Hoy, por cada respuesta a una afluencia masiva de heridos, se realizan unas 80 transfusiones en los centros de urgencias y quirófanos. Pero los stocks de bolsas de sangre son extremadamente limitados. Cuantos más centros sanitarios resulten dañados, mayor será la necesidad de los restantes. Así que es absolutamente vital que los suministros médicos puedan volver a Gaza.
Seguimos en Medio Oriente. Fuentes diplomáticas confirmaron que la próxima ronda de negociaciones en materia nuclear entre representantes de Estados Unidos e Irán tendrá lugar este sábado en Roma, luego de una primera reunión el pasado fin de semana en Omán, que ambos países definieron como constructiva. El Organismo Internacional de Energía Atómica también anunció una visita a Teherán más tarde esta semana. Y para hablar sobre ese tema estamos ya en los estudios con Jessica Brumek.
Así es, esta vez será la capital italiana el escenario de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, donde nuevamente mediados por Omán, ambos países dialogarán sobre el programa nuclear iraní y un potencial levantamiento de sanciones. El encuentro del pasado sábado fue clave, ya que se trató de la primera vez en la que figuras de alto nivel de ambos países se reunían para negociar desde el acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y las grandes potencias. En esta ocasión fueron el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y el enviado de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, quienes dialogaron en Omán, aunque de manera indirecta, mediados por el ministro de Relaciones Exteriores del país anfitrión, Badar al-Busaidi. Recordamos también que en 2018 Donald Trump había retirado a Estados Unidos del acuerdo nuclear tras definirlo como desastroso. La potencia norteamericana sospecha que Irán intenta dotarse de armas nucleares, acusación que Teherán rechaza y afirma que, en cambio, su programa nuclear tiene fines civiles. Por otro lado, antes de la ronda del próximo sábado, el ministro de Relaciones Exteriores iraní viajará a Rusia, aliado al país persa, encuentro que probablemente será seguido de cerca por el mandatario estadounidense, quien ha amenazado ya con lanzar una acción militar contra Irán en caso de no alcanzar un acuerdo diplomático.
Gracias, Jessica Brumek. Y hablamos ahora de la tensión entre Francia y Argelia, que aumenta. Las autoridades argelinas decidieron este lunes expulsar a 12 funcionarios de la embajada francesa. Las relaciones entre París y Argel están en un punto de quiebre tras la detención en la capital francesa de 3 argelinos en un caso que involucra a un influencer, un hecho que ha provocado una nueva escalada diplomática, como nos cuenta Juan Cascón, quien está también en los estudios de RFI.
Así lo ha hecho saber ver esta mañana el ministro de Exteriores francés, que ha informado sobre esta orden de expulsión. Jean-Noël Barrot pide a las autoridades argelinas retirar esta medida al no tener, dice, ninguna relación con el procedimiento judicial en curso. Se refiere al caso del opositor al régimen argelino, el influencer Amir Boukhor, acusado por Argel de estafa y de terrorismo en redes sociales. Es precisamente este caso el que rodea a los tres hombres detenidos en París el viernes, en prisión provisional por presuntamente secuestrar a este influencer el año pasado, según informa la Fiscalía Nacional Antiterrorista francesa. El ministro de Exteriores argelino considera inadmisible el arresto del agente del consulado junto a los dos hombres y califica el argumentario de Jean-Noël Barrot de chiflado. Hace unas semanas, el presidente francés Emmanuel Macron habló con su homólogo argelino, Abdelmadjid Tebboune, con la intención de retomar el diálogo entre Francia y Argelia, pero este nuevo acontecimiento demuestra que la relación entre ambos países sigue muy frágil.
Gracias, Juan Cascón. Y recordar que las diferencias diplomáticas entre Francia y Argelia empezaron tras el reconocimiento de la marroquinidad del Sahara por parte de Francia el 30 de julio del año pasado. Desde diferentes partes del mundo llegan las condolencias y reacciones a la muerte de Mario Vargas Llosa, el premio Nobel de Literatura y miembro de la Academia Francesa, que falleció este domingo a los 89 años. Desde Estados Unidos, Francia y varios países de Latinoamérica lamentaron su partida. Mario Vargas Llosa, recordemos, fue el único miembro de la Academia Francesa que nunca había publicado un libro en francés y se convirtió también en 2016 en el primer autor extranjero en incorporarse a la colección de la Pléyade y el primero que nace después de que esta colección fue lanzada. Con su traductor al francés, precisamente, su amigo Albert Bensoussan, conversamos.
La última vez que nos vimos fue en la Academia Francesa, cuando lo recibieron, y fue la última vez, hace como 3 años, y luego nos escribimos y dejó de escribir, y su hijo pues me dijo que ya no podía ni escribir, ni leer, ni nada. Pasaba el tiempo oyendo música, pero yo creo que tuvo una muerte serena, ¿no? Rodeado por su familia. Estaban sus 3 hijos, el yerno, el marido de Morgana, y Patricia, desde luego, y los amigos. Porque vi una última foto, la última foto la publicaron en la prensa del Perú, y es la última foto que sacó su hijo Álvaro. Bueno, Mario aparece sonriente, tranquilo, sentado en un sillón, un poco viejo, un poco cansado, desde luego, agotado.
En el Perú, su país, la presidenta Dina Boluarte decretó duelo nacional este 14 de abril y anunció banderas a media asta en locales estatales con motivo de la muerte de Mario Vargas Llosa. Hasta aquí las noticias en RFI.